de Madrid.
Está casi como la prima de riesgo, subiendo permanentemente. Ahora mismo 29 grados centígrados en la Gran Vía. La Vida Madrid, Javier Casado, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid pisa el freno y justifica la paralización del proceso de privatización del canal de Isabel II, escudándose en la actual situación económica. Otros, el PSOE, se apuntan el tanto. Consideran encallado que la suspensión de este proceso no es más que la victoria de la presión ciudadana en la calle y un recurso el que presentaron varios miembros de ese partido del PSOE ante el Tribunal Constitucional. La cuestión es que la privatización se para, bueno, se para de momento, y eso tiene además de consecuencias políticas, consecuencias económicas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que algún ayuntamiento hubiese incluido en sus presupuestos, en sus cuentas, el dinero que supuestamente iban a percibir por la venta del canal? Los hay, y a ellos ha dirigido este mensaje hoy el consejero de Economía, Percival Manglano. Tendrán que revisar sus cuentas.
Bueno, si se ha presupuestado pensando que se iba a tener esos ingresos y al final no se tiene, bueno, pues habrá que hacer ajustes para asegurar que se equilibren las cuentas con esos ingresos que finalmente no se van a tener. Pero bueno, yo eso evidentemente creo que habría que tratarlo más con los ayuntamientos que con la comunidad.
Pasamos todas las reacciones, las condiciones, cómo va a quedar esa nueva sociedad del canal de Isabel II y la acción frustrada, insisto, de momento por la crisis. Pero antes, vamos a repasar el resto de cosas que ocurren en Madrid. Titulares con Javier Bañuelos y Elena Jiménez.
Los padres del Colegio San Ildefonso conocerán el próximo miércoles el informe técnico que justifica las obras que obligarán a cerrar temporalmente el centro. Los padres, que siguen sin creerse ese informe, además tachan de inaceptable el traslado a un colegio del barrio del Pilar, pese a que la consejería les garantiza una ruta escolar exclusiva.
Se reduce un 80% el mal olor del vertedero de Valdemingómez. Al menos eso es lo que dice un estudio del Ayuntamiento de Madrid, un informe que han enviado al Defensor del Pueblo tras recoger las quejas y denuncias de los vecinos de la zona. Casualmente, ese mal olor tampoco también molestaba al magnate Adelson ante la posible ubicación de Eurovegas en Valdecarros.
La plataforma No Eurovegas pide a la Defensora del Pueblo que actúe ante la falta de transparencia de las administraciones en las negociaciones con Las Vegas Sands. Han pedido información a los ayuntamientos de Alcorcón y Madrid, a la comunidad y al Ministerio de Industria, sin obtener ninguna respuesta.
El concejal de Torrelodones, cuyo coche fue calcinado por un acto vandálico, ha roto su silencio. Dice que fue el peor día de su vida, pero que ha superado ya el susto. La alcaldesa del municipio se ha personado como acusación particular en el caso. El domingo habrá una concentración en Repulsa.
Y CECO Madrid insta a la Fiscalía que presente una demanda civil colectiva para proteger el interés público de los miles de madrileños afectados por el caso de las participaciones preferentes de Bankia. Además, reclaman que pida la nulidad de las participaciones preferentes con cláusulas abusivas.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Vamos a conectar en primer lugar con las vías de acceso y salida en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, con muy tranquila situación en todas las carreteras. Únicamente deben tener en cuenta la avería de un vehículo en la M40 en el kilómetro 30, cerca del acceso ya al ramal de acceso a la 5, a la carretera de Extremadura. Un camión ha quedado averiado, está ocupando el arcén y parcialmente el carril derecho, por lo que deben circular con mucho cuidado por esa zona.
Y en el centro, ¿cómo marcha la circulación? Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, pues va en aumento precisamente en la zona centro, en la Gran Vía, en el entorno de Colón, de Cibeles y sobre todo en la calle Alcalá. Todo el día entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, allí el tráfico es intenso en ambos sentidos.
De momento no, pero de cara al fin de semana se anuncia un cambio en la previsión del tiempo, una bajada de las temperaturas. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. El cielo continuará poco nuboso en la Comunidad de Madrid, solo tiznado de nubes medias y altas que no van a dejar precipitaciones y que nos traen calor. Calor desde el sur de la península con valores máximos que van a volver a franquear la barrera de los 30 grados en prácticamente toda la región a primera hora de la tarde, y es muy probable que en el centro de la ciudad se alcancen casi los 33. Mañana una jornada muy similar a la de hoy, con poca nubosidad, temperaturas calurosas de madrugada y también muy altas a primera hora de la tarde.
De la tarde y 10 minutos. El titular ya lo conocen. La Comunidad de Madrid paraliza el proceso de privatización del canal de Isabel II. Dice que no se dan las condiciones, así que el tema se paraliza de momento hasta que las cosas cambien. De momento, lo más inmediato va a ser la creación de una sociedad de la que en un futuro se podrá vender un 49%. Pero en cuanto a caras, poco van a cambiar las cosas, porque más allá de añadir la marca S.A. al canal de Isabel II, Javier Torres, al frente va a seguir estando el vicepresidente regional, que es Ignacio González. López, ¿no? Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno regional sabía desde hace ya semanas que no había empresas dispuestas a pagar lo que la comunidad cree que vale el canal, una cantidad que ha sido calculada por el BBVA, la banca Rothschild, junto a abogados y a consultoras a los que se les ha pagado 1.200.000 euros para saber el valor patrimonial de la empresa. De ahí que se haya tomado una decisión anunciada antes a los medios de comunicación que, por ejemplo, a la Asamblea de Madrid o a la propia empresa de aguas. Se congela la venta del canal de Isabel II, que se va a hacer cuando los mercados lo permitan. Es decir, cuando haya compradores que paguen lo que el gobierno regional pide. Una cantidad que, de momento, solo él conoce y que se va a hacer pública en una semana de hacer caso al vicepresidente regional, Ignacio González. Eso sí, Aguirre y su equipo van haciendo camino, crean una sociedad que llaman Canal de Isabel II Gestión, 100% pública, 80% de la comunidad, 20% de los ayuntamientos, de la que se va a poder, en su momento, vender hasta el 49%. Esta sociedad, que se queda con la gestión, que es el corazón del negocio del agua en todo el mundo, va a repartir sus beneficios. El consejo, como decías, va a ser más reducido, sale el Estado, porque ya no va a estar en la sociedad, también los sindicatos, y lo va a presidir Ignacio González. Y los trabajadores de la nueva sociedad van a proceder del canal de Isabel II y asegura el gobierno regional que van a conservar sus derechos laborales.
El PSOE ha pedido esta mañana la dimisión inmediata de Ignacio González al frente del canal, han dicho, por ser el peor gestor que ha tenido esta empresa pública en sus más de 100 años de historia. Dicho esto, en el capítulo de reacciones nos movemos fundamentalmente en dos terrenos. Por un lado, el gobierno regional, que asegura que no quedaba otra, que no se daban las condiciones. En definitiva, escuchamos a Percival Manglano, el consejero de Economía.
Pero yo creo que tiene toda la lógica que si estamos convencidos de que el canal tiene un valor, tiene un precio, si el mercado ahora no va a pagar ese precio, más vale esperarse y asegurar que ese precio, aunque sea más tarde, se consiga.
Lo que tampoco parece tan claro es que lo ocurrido sea solo fruto de la presión y de los recursos, de las protestas en la calle, como por ejemplo los recursos que presentaron en su día varios miembros del PSOE ante el Constitucional o el referéndum que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Desde luego, si algo ha hecho Aguirre y el Partido Popular ha sido siempre despreciar los recursos ante la justicia. Y aquí parece que realmente lo que ha pesado es lo que ha pesado, es decir, el dinero, que nadie va a pagar por el canal lo que se pide. Tomás Gómez, esta mañana en los desayunos de Televisión Española.
Bueno, nosotros habíamos presentado un recurso, habíamos pedido apoyo, en este caso a la Cámara Alta y 50 senadores del Partido Socialista, presentamos un recurso al Tribunal Constitucional. Bueno, pues para denunciar una privatización que a nuestro juicio es inconstitucional. Bueno, pues nos alegra la decisión obligada que toma el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que provocada por la iniciativa que hemos tenido desde el Partido Socialista. El agua de los madrileños debe seguir siendo de los madrileños.
La privatización del canal provocó incluso el pasado mes de marzo, como digo, la convocatoria de un referéndum, de una consulta popular en la calle sin validez legal. Ladislao Martínez, el promotor de la llamada Marea Azul, ha estado esta mañana en la antena de la cadena SER. Él dice que esta es una victoria, pero claro, temporal.
Nosotros creemos que es una victoria temporal, que ahora no pueden venderlo, ¿no? Y entonces, siendo algo significativo e importante, no es definitivo. Y nosotros mantenemos el mismo calendario de movilizaciones que teníamos previsto, porque creemos que el riesgo de que el canal se privatice es muy alto.
Esta noticia se produce la misma semana en la que los llamados ayuntamientos díscolos habían convocado plenos extraordinarios para firmar el convenio que no querían suscribir y que tenían que firmar prácticamente por imperativo legal. Estos plenos a estas alturas ya no tienen mucho sentido y la pregunta, Javier, es si esos municipios mantienen ahora mismo estas citas.
Mantienen esas citas, aunque mientras los dos gobernados por Izquierda Unida parece tenerlo algo más claro, los dos socialistas tienen alguna duda. Hay que decir que los cuatro habían decidido conjuntamente firmar los convenios, denunciando eso sí, que lo hacían por imperativo legal tras vivir presiones políticas. Nada sabían estos ayuntamientos sobre el anuncio de la decisión de congelar la privatización, pero nada más saberlo, la situación ha cambiado para ellos. Esto les ha pillado a contrapié, o mejor dicho, a contratiempo. Rivas, es más que probable que apruebe en su pleno ordinario de mañana facultar a su alcalde para que firme el convenio con la sociedad pública que se cree. San Fernando, en su pleno extraordinario, también va a seguir adelante porque cree su equipo de gobierno que tiene que firmar unos convenios que garanticen el suministro, el mantenimiento de la red y su inclusión en la nueva empresa pública. Parla y Fuenlabrada mantienen sus plenos extraordinarios, al menos de momento, pero no tienen claro si van a aprobar la firma de los convenios. Más allá de temas puramente legales, parece que no hay una decisión política tomada. Parece todo parece, porque no hay información sobre lo que va a suceder realmente en ambos plenos.
La privatización interrumpida es un proceso lleno de luces y sombras y un proceso abortado, cuyo recorrido cronológico, desde que se anunció por parte de Esperanza Aguirre en el año 2008, ha vivido y ha tenido momentos de bastante tensión política. Vamos a recordar todo lo que ha ocurrido en este tiempo, lo hacemos con nuestra compañera María Romero.
Me propongo autorizar a la Comunidad de Madrid para crear una sociedad anónima encargada de gestionar el ciclo integral del agua de la comunidad.
Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba en septiembre de 2008, durante el debate del Estado de la Región y por sorpresa, la intención de privatizar el 49% del canal de Isabel II. La oposición no tardó en responder.
El agua no puede ser privatizada. Se encontrará enfrente al Partido Socialista, se encontrará enfrente al conjunto de los ciudadanos.
La privatización de la joya de la corona, de la empresa pública más emblemática y más importante de la comunidad, va a ser una rebelión y un conflicto.
Desde el gobierno madrileño trataban de calmar los ánimos. Ignacio González, vicepresidente de la comunidad y presidente del canal, hablaba de capitalizaciones en lugar de privatizaciones.
Vamos a seguir manteniendo el mismo modelo de gestión. Y por cierto, vamos a seguir manteniendo el 51% del capital, que significa que vamos a seguir siendo una empresa pública.
Pero sus palabras no convencieron ni a los trabajadores de la empresa, ni a los alcaldes socialistas de la comunidad, que rechazaron en bloque el plan, ni a los madrileños, que decidieron convocar manifestaciones para evitar el proceso. Finalmente, Aguirre tuvo que reconocer que sí estaban hablando de una privatización, pero quiso dejar las cosas claras.
Esta historia que cuentan nuestros adversarios políticos, que le vamos a regalar el canal a nuestros amiguetes para que se forren y esquilmen a los madrileños, es exactamente todo lo contrario.
Pero la crisis se la ha jugado la presidenta, que en 2010 ya tuvo que aparcar el proyecto ante los primeros golpes de la convulsa economía. A todo esto se suma el recurso de inconstitucionalidad de más de 50 senadores socialistas contra la privatización del canal, recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional hace escasos 15 días.
Fútbol nos deja con una edición reducida de la Ventana de Madrid. Intentaremos abordar en el tiempo que nos dejan este asunto complejo del canal de Isabel II y esa privatización que separa. Ahora mismo son las 2 y 18. Sigue la información en las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El consejero de Transporte se ciñe al Consejo de Gobierno de este jueves para conocer los recortes previstos en el metro. Pablo Cabero ha visitado la zona norte de la región para presentar una nueva flota de autobuses que prestará servicio a varios municipios. Preguntados por los posibles recortes en el Metro de Madrid, el consejero de Transportes se ha remitido a ese Consejo de Gobierno. Mañana tendremos que estar muy pendientes de lo que salga de esa reunión del Ejecutivo Regional. De nuevo, ha vuelto a lidiar, como los mejores toreros, con las preguntas más incómodas sobre la subida del transporte, el último boicot en el suburbano o el caso Bankia. Allí está nuestro compañero Juanra Vaquero. Juanra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues si algo ha demostrado en estos meses en su cargo Pablo Cabero es que domina al dedillo el tema de la comunicación. Si le preguntan por un tema incómodo, él responde lo que quiere. Eso sí, como hombre formado en economía, aportando muchos datos y cifras. Que le dicen de mejorar la seguridad en el metro tras los últimos altercados en protesta por la subida de las tarifas, él dice que tenemos el mejor suburbano del mundo.
Los especialistas y consultores de seguridad califican a Metro de Madrid como uno de los más seguros del mundo. No pensamos que haya que invertir aún más, especialmente en esta época de restricción.
Que le hablan sobre el plan de recortes del gasto en el metro, dice que es prematuro para hacer un avance. Se remite al Consejo de mañana, pero eso sí, échense a temblar.
Yo creo que es prematuro todavía hablar. Mañana tenemos Consejo de Gobierno, suelen ser los jueves cuando se toman las grandes decisiones, con lo cual no quiero anticipar ninguna decisión.
Como pues decía,
de las muchas medidas.
Como decía David, habrá que estar muy atento a lo que mañana anuncie ese Consejo de Gobierno Regional, pero se prevé también complicado en cuanto a recortes. ¿Y cuánto se ahorraría, la gran pregunta, si se cierra antes el metro, como se está hablando ahora? Bueno, pues todos son aproximados y futuribles.
Sí, creo que son en torno, hay decenas de medidas, algunas son de millones de euros, como es esta, en torno a 3, 4 millones de euros, y muchas otras pueden ser, como el caso de los ingresos, de 30 millones o algunas de hasta 120 millones, es el paquete.
Gracias, Juanra Vaquero. El consejero de Transporte Regional, Pablo Cabero, que no suele rehuir las preguntas. Seguro que un economista como él algo tiene que decir sobre Bankia, pero quizá hoy no era el día.
Como experto en economía, ¿no cree que el Congreso debería dar explicaciones sobre Bankia?
Yo te lo cuento.
Este último al que escuchaban era Ignacio García de Vinuesa, a la callada por respuesta de Cabero. Ahí estaba el alcalde de Alcobendas para cerrar el asunto. Yo te respondo después. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin incidencias, afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte se puede hasta ahora transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Desde hace unos días el atleta nacionalizado español Mohamed El Bendir está acampado a las puertas del Ayuntamiento de Alcobendas. El campeón de Europa Sub-23 de 5.000 metros en 2009 reclama, como recordarán, casi 8.000 euros al Club de Atletismo Popular, que asegura le deben. Este acaba de emitir un comunicado en el que asegura que no hay deuda alguna con el deportista y que se acogen a la posibilidad de establecer medidas legales contra él. Ni una coma en el comunicado del Club de Atletismo Popular de Alcobendas sobre la presunta situación irregular con la que tuvo en sus filas a Mohamed El Bendir. La entidad no realizó presuntamente ningún tipo de acuerdo contractual al campeón de Europa Sub-23 de 5.000 metros. En un escueto texto recalcan apenas tres puntos. Uno, que no deben ningún dinero al atleta. Dos, que las cantidades que reclama El Bendir, que incluso reconocen como correspondientes a los premios de una temporada, no se van a pagar, ya que no renovó su ficha federativa con el club, un requisito que la entidad entiende como obligatorio. Y tres, que se acogen a la posibilidad de establecer medidas legales contra El Bendir por las repercusiones negativas de este asunto. Hemos intentado desde esta redacción hablar con el presidente del Club Atletismo Popular de Alcobendas, Francisco Barroso, y ha dicho que a la SER no va a atenderla por las informaciones publicadas en los últimos días. En cualquier caso, el CAP de Alcobendas no ha negado en ningún momento, como les decimos, y tal y como denuncia el atleta, que Mohamed El Bendir no tuviera ningún contrato o acuerdo escrito de su trabajo en la entidad. Y nos vamos hacia el Pleno Municipal de Alcobendas. En él se habló de una de las importantes citas en cuanto a lo que tiene que ver con las entradas a Madrid. Y el Partido Socialista de la localidad puso sobre la mesa una propuesta para que la Comunidad de Madrid construyera un carril especial para el transporte. Ya saben, es una de esas importantes y destacadas propuestas que desde el Partido Socialista se han lanzado en los últimos días.
Hemos reclamado desde hace muchísimo tiempo, cuando gobernaba el Partido Popular y cuando ha gobernado el Partido Socialista, un carril exclusivo para el transporte público nacional. La problemática de acceso a Alcobendas es una problemática gravísima y solamente tiene una solución, que es poner un carril exclusivo para el transporte público que una la capital de España con Alcobendas. Y eso es perentorio, se necesita ya.
Bueno, pues una propuesta del Partido Socialista de la localidad de Alcobendas sobre transporte público. Precisamente les contábamos en nuestra portada la presencia del consejero en el norte de Madrid para presentar los nuevos autobuses interurbanos. Con esta incorporación a un servicio que atiende a más de 260.000 vecinos, la Comunidad de Madrid continúa su plan de modernización. El consejero ha presentado estos vehículos en la sede de Interbus en San Sebastián de los Reyes. La inversión es de 720.000 euros y cada autobús dispone de 53 plazas sentadas y 26 de pie, así como adaptación para personas de movilidad reducida. Escuchamos al propio consejero Pablo Cabero.
Cristaliza el plan de renovación del transporte madrileño, el plan de modernización. Este es un nuevo ejemplo de la renovación de la flota que estamos acometiendo en la Comunidad de Madrid. Estamos consiguiendo más inversión, estamos consiguiendo hacer Madrid más competitivo. El transporte madrileño está en vanguardia y es una fuente de competitividad para Madrid. Esto, a su vez, confiamos en que genere muchos puestos de empleo para los madrileños.
Y una buena noticia para la zona norte de Madrid, porque Hueco, el cantante extremeño, impulsor del proyecto Dame Vida Socket, va a ser uno de los que reciban la insignia de plata en la 13ª gala anual de Fundal. Ya saben que la fiesta de esta entidad deportiva se va a desarrollar el próximo 7 de junio en el Hotel Amurá de Alcobendas. La cita va a reunir a destacados representantes del ámbito empresarial, deportivo e institucional de la Comunidad de Madrid. En la cadena seremos sabido que también que el deportista Abel Antón acudirá como socio de honor de Fundal a esta gala. Hemos hablado con Antonio Paz, es el director
director general.
Basta que sea un proyecto de esta índole y que además se puede sumar al proyecto IT que tenemos nosotros por mediación del baloncesto, hace que no puedas decir que no, que le agradeces a Hueco no solo como cantante la función que hace, sino también el corazón tan enorme que tiene. Como atleta ha sido maravilloso, pero como persona tiene un corazón que es que no le cabe en toda su inmensidad de cuerpo, y puedo decir muy en alto que Abel Antón ha dicho que viene y que quiere ser socio de la Gala Fundal.
Bueno, pues fantástica esa buena noticia para esa Gala Fundal de la que les iremos informando los próximos días. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
Ser Madrid Norte.
Clínica Dental CEO Especialidades en San Sebastián de los Reyes. En Clínica Dental CEO, un doctor especialista para cada tratamiento. Seriedad y rigor, trato totalmente personalizado. Venga y compruébelo. Primera visita, diagnóstico, presupuesto y radiografías gratis. Calle Clara Campoamor 4, a 200 metros del Hospital Infanta Sofía. Llámenos 91-667-1025 o 630-40-7971. Clínica Dental CEO, una manera distinta de tratar la odontología.
¿Quieres tener más posibilidades de encontrar empleo? Consigue tu carnet de TPC para la construcción. Allianz Formación te organiza los cursos para empresas y particulares. Contáctanos. Grupo Allianz. Estamos en Alcobendas, Avenida Doctor Severo Ochoa 33, local 3G. O llámanos al 91 598 4332.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Dirige la primera red española internacional formada por directivos y gerentes de más de 25.000 empresas. Van a organizar mañana un nuevo evento con el fin de desarrollar profesionalmente a sus integrantes y, por lo tanto, sus negocios. Un encuentro que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el campus de la Moraleja de la Universidad Europea de Madrid, a cargo de Feliciano González y bajo el título Principales implicaciones de la reforma laboral. Con él hemos hablado.
Que llegar a entenderlo, para que tienen que gestionarlo empresarios, profesionales, no digamos para lo que puedan ser empleados de una empresa. Pero quien tiene que gestionarlo, entender el valor o la desventaja que le puede aportar, está siendo muy complicado. Tiene muchísimas incógnitas, muchas incertidumbres. Es muy pronto aún para tener prácticas o jurisprudencia ya asentada.
Y la literatura también ha sido protagonista en el norte de Madrid. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado hoy Adolfo Suárez con su libro Madrid al cielo, ya sea una de las muchas realidades que plasma en su obra. Un relato a veces histórico, otras apasionado, con el que el autor sobrevuela por la vida de la capital de España, los personajes que pasaron por ella, su gastronomía, lugares emblemáticos o anécdotas. Un paseo por una ciudad única, abierta a todos y para todos.
Madrid tiene una historia, pues probablemente hay pocas ciudades en el mundo que tengan una historia, sobre todo de personajes extraños y raros y maravillosos que hayan pasado y pisado sus calles, ¿no? Yo pongo por ahí también en el libro que es un poco que a Madrid se le odia, se le ama, ¿no? Madrid es un poco como nosotros, no es perfecto, tiene muchos problemas, pero también tiene rincones maravillosos y tranquilos, y no todos son prisas, y no todos son mirar a la gente enfadada, ¿no? Y Madrid es sitio para pasear tranquilamente, para descansar, para amar, para enamorarse, para mirar, ahí para todo, ¿no?
Y del libro Madrid de Adolfo Suárez a El amor es de izquierdas, de Enriqueta de la Cruz, que ha publicado en la editorial Silenti, que habla sobre la impunidad de los crímenes franquistas en el mundo actual, la historia de dos mujeres valientes en busca de esperanza frente a una terrible verdad. La sede de la agrupación socialista de Tres Cantos va a servir de escenario para la reflexión con la autora. Será esta misma tarde a partir de las 8. Enriqueta de la Cruz.
Ese amor es de izquierda, se alusiona a esa necesidad, no como sentimiento primario entre parejas, de toda la gente que ha luchado siempre por el progreso de todos, ¿no?, de la humanidad en general, frente a esas otras cuestiones más de intereses, ¿no? Y se plasma, pues, desde temas de violencia de género hasta temas relacionados con los movimientos juveniles como el 15M, aunque no se alude específicamente al 15M. La memoria histórica enlazada también con la necesidad de que las luchas que van a surgir y que ya están ahí.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el resto de la información del día la pueden encontrar en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ahora sigue aquí Hora 14. Hasta luego.